familia. So, espero que algunos de ustedes haya, ¿verdad?, dado respuesta a esto. Es simplemente llamar a la oficina. Hemos tenido una lista de personas con bajo ingreso, etcétera, que le podemos hacer algún regalo, compartir regalos en la familia. Así que ustedes siéntanse libres de hacerlo en lo que queda del año, que pueda cumplir con esa intención, si la tuvo, ese deseo y esa oportunidad de bendecir a otra persona. Hermanos, sin más, venimos una vez más a la continuación de esta serie que hemos titulado La Persona de Cristo. Estamos en el tema de la persona de Cristo. Y decíamos que esto es importante. Vimos que en la historia de la iglesia fue un asunto de gran importancia, porque el enemigo se dio a la tarea de traer confusión acerca de la persona de Cristo, acerca de su naturaleza y, por supuesto, acerca de la salvación. Las dos preguntas importantes que llaman nuestra atención es: ¿qué Cristo o en qué Cristo tú has creído? ¿Cuál es el Jesús que confiesas? Hay muchas personas que dicen reconocer, creer o aceptar a Jesús. Pero la pregunta es si es el Jesús bíblico, si es la persona de Cristo revelada en las Escrituras. Así que el conocer la persona de Cristo como es revelado en las Escrituras es importante, porque nos revela el camino de la salvación. El conocimiento correcto de la persona de Cristo y la revelación de éste a nuestras vidas es el conocimiento y la revelación del verdadero camino de salvación y la verdadera vida entonces de adoración y de discipulado en seguir al verdadero Jesús. Con eso en mente habíamos entonces comenzado a ver en el Evangelio según Mateo capítulo 1 aquella historia de la concepción de Jesús o la encarnación. Y en esta mañana solo vamos a leer de los versículos 21 al 23. Dice así su palabra: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, el que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, hasta ahora hemos dicho algunas cosas acerca de la persona de Jesús a través de este pasaje. A modo de recapitulación, hemos visto en este pasaje que el niño Jesús, ¿verdad?, viene a una concepción en el vientre de una mujer, de la Virgen María. Se nos habla de esta concepción. Se nos habla de un hijo, de un niño, de un nacimiento. Y después hemos visto a través y a lo largo de la historia de los evangelios que este niño crece como cualquier otro niño. Pasa por las etapas de crecimiento normales de un niño y se convierte finalmente en un adulto. Hemos visto también que este niño, que era, ¿verdad?, en todo su aspecto físico, un humano, también tenía una humanidad psicológica, es decir, de alma, de mente. Vimos con pasajes en el libro de Hebreos que Jesús creció y fue un varón experimentado en quebrantos, que lloró, que sintió dolor y penas, congojas, pesares, angustias, que finalmente estas angustias se recrudecieron allí en el sufrimiento y angustias no solo física sino también de alma en la cruz. Dijimos entonces que la persona de Jesús, en la persona de Jesús hay una humanidad completa. Esto es algo que tenemos que conocer y afirmar. Que Cristo Jesús en su persona hay una naturaleza humana completa, cabal, en todos sus aspectos. La iglesia primitiva confesó esto. Como decíamos el domingo pasado, en contra de errores o herejías que disminuían de alguna manera la humanidad o la absorbían a afirmar que el Hijo de Dios era divino, un ser espiritual divino que había absorbido la humanidad o algún ente espiritual que no se había realmente encarnado. En otras palabras, los errores acerca de la persona de Cristo inicialmente en la historia comprometían, por un lado, la completa humanidad del Señor. Por lo tanto, en los credos hemos venido a confesar que Cristo Jesús es consubstancial con nosotros, que tiene la misma humanidad en toda su extensión, al igual que nosotros. Y venimos a ver que esto tenía que ser así. Tenía que ser así porque el hombre pecó. Y el hombre es el que tenía que pagar por su pecado. Que Dios había creado al primer Adán, a un hombre. Y que este primer Adán había sido la primera cabeza representativa de la humanidad. Que la historia bíblica, el registro bíblico y la historia de la redención comienza con la historia de un primer hombre. Un hombre creado, recto, santo, justo y perfecto. En el sentido de que en él no había pecado. Solo ha habido dos hombres sin pecado, ¿verdad?, en el mundo. El primer Adán y Jesucristo, el último Adán. E interesantemente, la historia de la redención es la historia de dos hombres. El primero, como hemos descrito, creado justo, santo, bueno, sin pecado. Creado como representante de la humanidad. Esto es una doctrina que es importante, es bíblica, y es importante poder conocer y entender. Que ese primer Adán fue puesto como una cabeza representativa, lo leímos en Romanos 5. Si recuerdan, dice entonces que por la desobediencia del primer Adán, entró entonces la muerte, el pecado, la corrupción, la condenación al mundo. Adán fue creado en la justicia, en la santidad, que es conforme al carácter y a la ley de Dios. Así fue creado, en un pacto que se ha conocido con diferentes, quizás, nombres. Dios ha tratado con los hombres en forma de pactos. Él condesciende con su criatura para tratar con ella. En esta historia de la redención, Dios se ha revelado en diferentes pactos, pero hay dos pactos que es las columnas principales de la revelación de la fe cristiana. Este primer, dos pactos y dos cabezas. Dos cabezas representativas y dos pactos. La primera cabeza, el primer Adán. Creado así de esta manera y puesto por Dios en un pacto creacional de justicia o de obras. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le pidió al primer Adán la obediencia completa, cabal, total, conforme al carácter de Dios. El Dios que es bueno, santo y justo, le pide a su criatura buena, santa y justa la obediencia que es conforme a su carácter y a su reino. No hay nada malo con un pacto de obras. No hay nada indebido, negativo, ¿verdad? El pacto de obras o de justicia o ese pacto original, creacional, es aquel pacto que revela el carácter de Dios, que revela la naturaleza divina en términos de su justicia. El Dios que es justo, puro, santo, perfecto. El Dios que es amor. Aunque allí en el jardín del Edén, al primer Adán no se le reveló la ley como se le reveló a Moisés en 10 mandamientos, sí, en aquel precepto, en aquel único mandato explícito que se le da conforme a la probatoria en que el primer Adán es puesto, está implícita la ley moral eterna de Dios. ¿Cuál es la ley moral eterna de Dios? Explícita después en los 10 mandamientos, entregada bajo el pacto mosaico y resumida en la ley del amor. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Dios crea al primer Adán, lo crea en esa relación moral y pactual y en una probatoria. ¿Qué quiere decir una probatoria? Que Adán podía caer de esta posición. Que Adán ciertamente tenía la libertad de escoger o mantenerse en la obediencia y obedecer el mandato divino o desobedecer y de esta manera caer e incurrir en el desagrado, en la ira y en la condenación de Dios. Se fijan entonces, así comienza el registro bíblico, con la historia de la creación, que es la creación de una cabeza federal o representativa, el primer Adán. Él fue puesto a representarnos a nosotros. Alguien puede decir, pastor, pero no es justo, yo no estaba ahí. No te preocupes, Él nos representa fidedignamente. Si usted hubiera estado ahí, hubiera hecho lo mismo. Tristemente, a veces hemos pensado que pudiéramos haber hecho mejor que el primer Adán. O hemos pensado que nosotros podemos hacer mejor que el primer Adán después de la caída. Pero lo que debemos entender, hermanos, es que en el primer Adán está la historia de la humanidad, está mi historia. Que hemos sido creados bajo un pacto o una obligación delante de Dios, o un deber para con Él y para con la humanidad. Todos los hombres que nacemos en este mundo, que somos descendencia del primer Adán, nacemos bajo obligación a Dios y a los hombres. Es una obligación moral y pactual. Pactual porque nacemos bajo el pacto o la obligación a guardar la ley de Dios. A guardar la ley de Dios. Lo que Dios le pidió a Adán, allí implícito estaba la ley del amor. Él estaba pidiendo a Dios a Adán, tú me amas, me sirves. Te consagras a mí tu entorno, derrotas al adversario, no tomes del árbol, no comas del árbol de la vida, no comas del árbol que yo he mandado, el conocimiento del bien y del mal. Esa era la probatoria, de este árbol no comerás, cultivarás el huerto, lo protegerás, lo cuidarás, en esto te va la vida tuya y la de tu descendencia. So, allí estaba implícita la ley del amor. Adán, en amor a Dios, en amor a Eva, y en amor a toda su posteridad, debería haber guardado obediencia y consagración a Dios cuando le vino la tentación. Pero sabemos la historia, ¿verdad? Que ellos fallaron. Y todos hemos nacido, escuchamos en el registro bíblico, que ellos engendraron un hijo conforme a su imagen. la imagen ahora del pecado en el hombre. Y nacieron entonces todos los hombres que nacemos en este mundo, nacemos con la misma imagen. Y nacemos con la misma imagen porque hemos heredado del primer Adán el pecado, la culpa, la condenación, la corrupción, lo cual quiere decir que nacemos debajo de la demanda de Dios, amarle a Él y amar al prójimo conforme a como dicta su ley. Todos los hombres en este mundo nacen bajo ese deber moral y pactual, que también es un deber relacional, si se ponen a pensar. Los hombres nacen en este mundo con el deber de relacionarse con Dios correctamente. ¿Cómo? Amándole por encima de todas las cosas. Y relacionarse con el prójimo correctamente. ¿Cómo? Amándole como a él, como a uno mismo. Desde la caída, todos los hombres que son concebidos de mujer nacen bajo esa obligación pactual, bajo esa demanda moral y relacional. Porque tenemos un problema. Que nacemos con la inhabilidad de poder cumplirla. Desde la caída, todos los nacidos de mujer nacemos con una naturaleza pecaminosa. Es como dice el salmista, nacemos desviados desde la matriz. Desde la matriz, el salmista habla así, ¿verdad? Se apartaron, se apartó el hombre, el pecador, desde la matriz. No hay bueno, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga el bien. ¿A qué se refiere Dios cuando habla así? ¿Cuál es la doctrina bíblica, protestante y reformada de la depravación radical del hombre? O total. No es que el hombre sea todo lo depravado o inmoral que pueda ser, no. Sabemos que el hombre en el plano humano puede ser muy decente, muy moral y comportarse muy bien en muchos ámbitos. Recuerden que la obligación y el deber del que habla la Biblia, y cuando la Biblia nos designa y nos caracteriza como no bueno y como desviados desde la matriz y como no pudiendo hacer el bien, es con referencia a esta deber, a esta obligación pactual debajo de la ley de Dios. Debajo de la ley de Dios. En otras palabras, cada vez que ustedes oigan a la Biblia decir no hay justo, no hay bueno ni aun uno, todos se desviaron como ovejas, se apartaron, se hicieron inútiles. Todo esto es el lenguaje bíblico. Hay veneno en sus lenguas, en su garganta, como serpiente de áspid. Todas estas son descripciones, ¿verdad? El corazón del hombre es malvado, ¿quién lo entenderá? Todo esto es con referencia a la ley santa de Dios. Si usted simplemente se compara con otros, o con aquellos que usted considera malhechores y malvados, usted dice, ah, bueno, yo creo que la Biblia se equivocó. No, o cuando usted ve cosas buenas que los hombres hacen, y los hombres han sido conocidos también por buenas acciones, y por causas justas y buenas. Todo esto es verdad y real. No estamos negando esta realidad. Lo que debemos entender que el juicio de Dios en nuestras vidas es un juicio conforme a su ley. Y la ley demanda una obediencia completa, total, en corazón, en alma, en mente, en acción, en pensamiento, en nuestros deseos, amándola a Dios y amando a nuestro prójimo. Esa es la demanda que Dios hace del hombre. Hubo una persona que vivió así por un tiempo, fue el primer Adán, hasta que cayó. hasta que cayó. Y después la historia de la humanidad es nosotros viviendo esa herencia y recibiendo la paga de nuestros pecados. Por lo tanto, se requería que un hombre entrara en esa misma experiencia. No un ángel, no un extraterrestre, no otro tipo de criatura, sino que un hombre fuera el que se pusiera debajo de la misma demanda, el que recapitulara debajo de la demanda de Dios. ¿Qué quiere decir recapitulara? El que reencabezara. Se necesitaba una nueva cabeza de la humanidad, porque la humanidad estaba descabezada. La primera cabeza había caído y por ende toda la posteridad. Por lo tanto, Dios envía al Salvador, Cristo Jesús, que asume una humanidad completa, total. Él se convierte en otro Adán, en otro hombre, completo, perfecto. Pero se fijan, no solamente entra en la experiencia humana, hay muchas personas que conocen eso. Pero lo que empezamos a ver aquí, distintamente bíblico, protestante y reformado, es la doctrina de los pactos. Es la doctrina bíblica de los pactos. Y nos vamos a repetir lo que ya vimos en Romanos capítulo 5, ¿verdad? Acerca del primer Adán y por su desobediencia, el pecado original afectando a toda la humanidad. Pero se necesitaba otra cabeza que entrara en la humanidad con carne, con una humanidad completa, por ende la necesidad de Jesucristo hombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él no vino a ser simplemente un inspirador de vida. Él no vino a ser otro profeta más. Él no vino a darte a ti una ayudita para que tú puedas avanzar y terminar dado tus recursos personales y naturales. Él vino a sustituirte. Él vino a sustituirte. Cualquier doctrina y conocimiento de la persona de Cristo que no implique la doctrina de la sustitución del Hijo de Dios como el mediador que sustituye al pecador debajo de la ley, se aparta de la visión bíblica del conocimiento de Cristo y de la salvación y la redención bíblica. Se aparta de la visión protestante de la salvación. Se aparta de la visión reformada, que es el redescubrimiento del Evangelio a través de los reformadores después de la oscuridad de la Edad Media. Así tenemos, hermanos, aquel que es consustancial con nosotros, porque viene a recapitular. ¿Qué viene a recapitular? Viene a reencabezar la historia humana, tomando sobre él el pacto que el primer Adán dejó de cumplir. Eso lo vemos en Gálatas, ¿verdad? Cuando escuchamos que él nació bajo la ley. Vayamos un momentico allí, al libro de Gálatas. Allí en Gálatas, capítulo 4, se nos dice, versículo, vamos a tomarlo en el 3, en el 4, Gálatas 4, comenzando en el 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y ahora miren qué interesante, y nacido bajo la ley. No solamente se necesitaba una segunda cabeza, un hombre nacido de mujer, pero se necesitaba que ese pacto, alguien, ese nuevo hombre, entrara bajo él. Por lo tanto, es importante, y la Biblia enfatiza que Cristo es ciertamente ese hombre, ese último Adán, pero que nace bajo la ley, nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir nacido bajo la ley? Nacido bajo la demanda, bajo el deber sobre el cual Dios creó al primer hombre. Y por extensión, el deber de toda la humanidad. Deber que ha sido detallado en el pacto mosaico, en esos 10 mandamientos, que es la ley eterna moral de Dios. Deber que Dios ha resumido a través de la boca de Jesús en esa ley del amor. ¿Para qué? ¿Qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese o liberase, para que redimiese o liberase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros escuchamos después en el ministerio de Jesús que Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Escuchamos que le dice a Juan el Bautista: bautízame porque es necesario cumplir así toda justicia. Escuchamos que le dice a sus discípulos y por extensión a los fariseos que Él ha venido no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Escuchamos al final del ministerio de Jesús en la cruz el decir: tetelestai, terminado es. Que vino el Hijo de Dios y cumplió toda la justicia que demandaba la ley, tanto en su aspecto penal como en su requerimiento positivo moral. ¿Qué demandaba la ley? Que le amáramos con toda la fuerza, que nos consagráramos a Él con todo el corazón, que nos limpiáramos en toda justicia y santidad, que viviéramos en la obediencia de esos mandamientos. El Señor Jesús vivió bajo la ley esa perfecta justicia que Dios demanda de toda criatura, que usted y yo nunca hemos podido vivir. Nunca hemos podido vivir. Si usted y yo pudiéramos haber vivido la justicia de la ley, en vano murió Cristo. Porque es que Cristo tiene que morir en la cruz, porque nosotros no hemos podido vivir la justicia perfecta de la ley. Y somos culpables siempre delante de ella. A menos que haya un sacrificio, un mediador que sustituta bajo la ley. Por eso es que el Hijo de Dios entra en el cumplimiento del tiempo, como el último Adán, sin pecado, con una naturaleza humana, concebida del Espíritu Santo, pero tomada de la Virgen María, sin pecado, sin corrupción, sin maldad, a nuestro favor, para liberarnos precisamente de la condenación, de la maldición de esa ley, de la obligación a tener que cumplirla para poder ser justificado delante de Dios. Esta es la persona de Cristo en su humanidad, la necesidad de su humanidad. Hablamos también de que Él, la persona que se encarnó, es la persona divina del Hijo, del Verbo Eterno. Es la persona del Dios, la segunda persona de la Trinidad, de Dios Eterno, del Logos, del Verbo, del Hijo de Dios por generación eterna. Por lo tanto, el ser en el vientre de María era un ser divino también. Dos naturalezas en la persona de Jesús. Una naturaleza perfecta y completamente humana, pero perfecta y completamente divina. Esto es algo que también muchas personas negaron o se equivocaron Por un lado, al negar la humanidad completa de Jesús. Pero por el otro lado, al negar la divinidad completa de Jesús, coesencial, consustancial con el Padre. Y hemos hablado de algunos de estos errores. Aquellos que creían que Jesús era un hombre adoptado o que era una criatura exaltada. También la Iglesia los condenó en aquellos concilios del principio. Pero se necesitaba la persona divina, la naturaleza divina, decíamos, porque la ofensa era una ofensa infinitamente dada a un ser con un valor y una dignidad infinita. Por lo tanto, la persona divina de Cristo Jesús en su humanidad cumplía los requisitos de poder dar un sacrificio, una ofrenda, con una obediencia perfecta a la ley, de un valor, de una dignidad, de una excelencia correspondiente a la excelencia, a la dignidad y a la majestad ofendida del Creador. Allí su persona divina, esta naturaleza divina, ¿verdad?, del Señor, provee ese sacrificio de valor infinito y también de poder correspondiente para poder llevar la ira de Dios en la cruz. Ninguna criatura, ningún ángel, ninguna otra persona hubiera podido enfrentar, número uno, satisfacer la ira de Dios, y número dos, poder expiar y sobrevivir y levantarse después de haber enfrentado la ira de Dios, solamente la persona divina del Hijo. Lo cual nos lleva a este último punto, que nos va a llevar a otra serie de enseñanzas que tienen que ver con este pacto, con la doctrina de los pactos. Y es que esta naturaleza humana y la naturaleza divina son dos naturalezas en Jesús completas y perfectas, pero unidas e inseparables en la persona del Hijo. Esto fue otro misterio también que traía perplejidad a la mente de muchos. ¿Cómo es que Cristo puede tener dos naturalezas? Entonces tiene que ser dos personas. Y allí vino otro error que la Iglesia también, basado en el registro bíblico, condenó. La persona de Nestorio, que traía y venía de una escuela que, al afirmar correctamente que en Cristo habían dos naturalezas completas, la divina y la humana, sin embargo, vino a decir que eran dos personas, una unión de dos personas, una unión de dos hijos, decían algunos. Y esto vino a ser condenado como la herejía del nestorianismo en el concilio de Éfesos en el 431. Porque lo que vemos en el registro bíblico es que la naturaleza humana completa y perfecta es asumida, tomada por la persona del Verbo Eterno, el cual es y siempre ha sido y será la persona divina con sus atributos coesenciales iguales al Padre. En otras palabras, que en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en su encarnación, hay una unión de dos naturalezas, pero sin confusión y sin cambio, sin confundirse. En la persona del Hijo hay una naturaleza humana que es distinguible de la naturaleza divina. Porque nosotros sabemos que la naturaleza divina, la esencia divina y los atributos divinos no admiten ¿de qué? De sufrimiento, de cambios o de muerte. Dios no muere. ¿Verdad? La esencia divina y los atributos y la esencia divina no crece, no cambia, no varía, es perfecta en toda la extensión absoluta de su excelencia. y la naturaleza humana por el otro lado, también sabemos que no puede ser transformada una naturaleza divina y cambiar en divinidad. Lo que es humano y lo que es conforme al ámbito de criatura, de naturaleza humana, es distinguible de lo divino. So, en Jesús se dan esta unión de dos naturalezas sin mezcla, sin confusión, pero unidas en la persona del Verbo Eterno. Estas dos naturalezas no son impersonales, sino hay una unión, pero unión en una persona. Esa persona del Hijo, del Verbo Eterno, el Hijo increado, generado eternamente por el Padre, es la persona que se encarna, que toma sobre él, para él, y asume una naturaleza humana completa y perfecta, sin echar a un lado y dejar mezclar, confundir o cambiar su naturaleza divina con la humana. Pero al existir esta unión, se da lo que la Biblia llama en el pasaje de Mateo, el Dios con nosotros, Emmanuel, la persona divina encarnada. Y por lo tanto, a la persona divina encarnada se le atribuyen aquellas cosas que son tanto correspondientes a la humanidad como a la divinidad. La persona del Verbo Eterno, del Hijo de Dios encarnado, nace y crece y sufre y muere. Pero esa misma persona del Verbo Eterno encarnado es la persona que conoce los pensamientos de la humanidad y de los hombres. Es la persona que camina sobre las aguas. Es la persona que recibe la ira de Dios y sostiene y resucita, habiendo vencido a la muerte y al pecado. Es la persona del Hijo de Dios en su divinidad. Este es el gran misterio de la encarnación. Dos naturalezas unidas en la persona de Jesús, sin confusión ni cambios, sin separación ni división, por siempre y para siempre, el Hijo de Dios, el Verbo Eterno, en carne unido a una naturaleza humana a nuestro favor, el Dios hombre, o el Dios hecho hombre sin dejar de ser Dios, o el Emmanuel, Dios con nosotros, una persona. Hermanos, esto nosotros lo tenemos en Juan, y vamos a terminar allí en Juan, pero quiero dejarles con lo que empieza a señalar la Biblia, ¿verdad? De esta manera vemos la doctrina de Cristo distintivamente bíblica, y queremos añadir aquí distintivamente bíblica, protestante y reformada. ¿Por qué decimos eso? Porque ciertamente hay visiones acerca de la persona de Cristo que claman ser bíblicas y lo son hasta un punto, pero no llega a ser la visión protestante. Y vamos a ver cuál es. Esto quizás puede ser una fuente de confusión y de pregunta para muchos. ¿Soy qué soy yo como cristiano? ¿Soy yo un cristiano al igual que un cristiano católico, romano, ortodoxo, griego? ¿O nestoriano o copto del oriente? Hay muchos que confiesan el nombre de Jesús debajo de la sombrilla del cristianismo. Y entiéndase, cuando nosotros queremos traer la distinción bíblica, protestante, reformada, entiéndase por favor que en todas las denominaciones cristianas Dios tiene a sus hijos, aún entre los católicos romanos, aún entre ortodoxos griegos. Estoy seguro que aún quizás entre coptos y entre nestorianos y entre muchos otros. Si ellos han recibido los elementos básicos y la revelación del Espíritu de Cristo como su único Señor y Salvador, solo a través de la fe y la obra de éste en la cruz. Estos elementos, de alguna manera, todas las denominaciones lo esbozan, lo mantienen y lo predican. Pero en sus declaraciones y enseñanzas doctrinales continúan, van más allá, añaden o quitan algo y corrompen así la doctrina de la persona de Cristo y la doctrina de la salvación. ¿Qué queremos decir con que en esas denominaciones hay cristianos? Que algunas personas son salvas, ciertamente porque no abrazan todas las implicaciones doctrinales de su denominación. O no las entienden, o las ignoran, o no les dan importancia. Tienen el Espíritu de Dios que elegía la simpleza de Cristo como el sustituto. Y de esta manera han nacido de nuevo. Y son creyentes, ciertamente. Pero si alguien abraza en conciencia, en mente y en corazón, todas las implicaciones y las enseñanzas de lo que enseña la Iglesia Católica Romana, de lo que enseña la Iglesia Ortodoxa Griega, de lo que enseñan las otras denominaciones, no protestantes y evangélicas, de lo que enseñan algunos que no creen en la Trinidad. Si alguien abraza en conciencia, en corazón, ¿verdad?, a plenitud, con pleno conocimiento y persuasión, estas verdades, se muestra que tal persona no ha nacido de nuevo, que está en error y en herejía condenable. ¿Entendemos la distinción? Por lo tanto, queremos establecer esa distinción y mostrar aquello que es distintivamente bíblico, protestante, evangélico y reformado. Y vamos a llegar allá. Pero vengamos aquí al Evangelio según San Juan, a ver a esta persona del Hijo de Dios haciéndose carne. Discúlpeme, Juan, el Evangelio de Juan. Yo sé que ya se me ha acabado el tiempo, creo, ¿verdad? He perdido la noción de tiempo. ¿Qué tiempo llevo predicando? Ayúdenme ahí. ¿Cuánto? ¿40, 45 minutos ya? Creo que sí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahí vemos al Hijo, al Verbo eterno. Con Dios, ahí en el seno de la divinidad, y siendo Dios. Esto definitivamente echa por el piso, ¿verdad?, a toda aquella herejía condenable de aquellos que en persuasión completa y de corazón rechazan la Trinidad y rechazan al Hijo de Dios como aquel Dios eterno al lado del Padre, consustancial con la divinidad y por nosotros hecho hombre, consustancial con nosotros. Este era en el principio con Dios. Se fijan, el Verbo es una referencia a Cristo, era con Dios y era Dios. Aquí los testigos de Jehová tristemente hablan de Jesús como un Dios, dejando de ver una regla gramatical del griego donde a veces este artículo impersonal se usa no para hablar de una pluralidad de seres, sino simplemente con un tipo de énfasis. Dice, y el Verbo era Dios, eso es lo que se está enfatizando. Tristemente, Arrios en el siglo IV y los testigos de Jehová en la actualidad siguieron la doctrina de este pérfido personaje, tristemente, minimizando, comprometiendo la divinidad de Jesucristo. Si usted cree en un Jesucristo que no es Dios, usted no puede ser salvo. Si usted cree en un Jesucristo que es una criatura exaltada, esa criatura exaltada no pudo ser el sacrificio por sus pecados. Esa criatura exaltada nunca pudiera haber sobrevivido a la ira de Dios. Esa criatura exaltada no puede recibir gloria y adoración y alabanza, porque solo Dios la recibe, como Cristo Jesús siempre la ha recibido, la recibió en la historia bíblica y la recibe en los cielos. No hay ángel, no hay criatura que pueda tomar ese lugar. El Hijo eterno de Dios, la generación eterna del Verbo, que estaba, era con Dios, lo vemos en Apocalipsis, el que estaba en el trono y aquel que estaba a la diestra del que estaba en el trono. No hay nadie en ese trono sino la divinidad misma. Después vemos que salen en los círculos de afuera, ¿verdad?, aquellas criaturas celestiales y los ancianos, etcétera. Pero en el trono está el Padre, el Hijo y los siete espíritus que salen del trono. La divinidad misma. Con el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una fuerza activa e impersonal. El Espíritu Santo es la tercera persona de este Dios trino que comparte sabiduría, racionalidad, eternidad, divinidad, poder. Es el Espíritu que nos convence, el Espíritu que nos enseña, es el Espíritu que contristamos cuando pecamos, es el Espíritu del Padre y del Hijo. Este era en el principio con Dios Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Escúcheme, ningún ángel o criatura ha creado nada. Ningún ángel o criatura en ningún momento ha creado nada de lo que fue hecho. Solo Dios es creador. El Dios trino es el Dios creador. ¿Quién creó? El Padre. Pero ¿cómo dice que es el Hijo aquí? Porque el Padre crea en y a través del Hijo. El Padre es el creador que crea a través de la imagen perfecta de su sustancia, la misma resplandecer de su gloria en la persona del Verbo está, y es a través de Él que se lleva a cabo la creación con y por el Espíritu Santo, que dice que se movía sobre la faz de la tierra. El Dios trino es creador del Padre a través del Hijo, con y por el Espíritu. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. El Padre no hizo algunas y el Hijo otras, y el Espíritu otras. Todas las cosas hechas son del Padre, creadas por el Padre a través del Hijo y por el Espíritu Santo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Adoramos a Dios como creador, por eso adoramos al Hijo como creador. Y ahora miren el versículo 4. En Él estaba la vida. La vida. En más ninguna criatura o ángel se dice que en Él estaba la vida. Porque la vida es del Padre, pero es del Padre en y a través del Hijo. Y Dios la entrega, la vida eterna, la inmortalidad. Dios la entrega en el Hijo, con y por la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora miren qué interesante, hermanos. Bajamos ahora al versículo 14. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Se fijan? Aquí está el misterio de la encarnación. Aquel Verbo eterno, aquel que estaba con Dios, aquel que era Dios, que era creador y la misma vida, se encarnó. Fue hecho carne, es la persona del Verbo eterno, la que se encarna. No se asume a otra persona, a otro humano o a otro hijo. Es el misterio del Dios eterno, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, encarnándose, tomando carne en naturaleza completa humana, cuerpo y alma. asumiendo esta naturaleza humana sin dejar a un lado la divina que él, la cual él era en la persona del Verbo Eterno. Dos naturalezas en una unión personal en la persona del Verbo Eterno. Ahora miren qué interesante. Con esto vamos ya a ir concluyendo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria, lo que Dios quiere hacer es que moremos en su gloria. Él quiere hacernos partícipes de su gloria, ciertamente. La gloria de su reino. Así trató con el primer Adán y bajo aquel pacto de obras. Pero Dios no echó a un lado su plan. Dios va a traer ahora a su Hijo para cumplir toda justicia conforme al pacto de obras. ¿Y qué hay de nosotros? El Señor está obrando el pacto de redención, que es cumplir el pacto de obras, lo que usted y yo no hemos podido cumplir, para regalarnos su gloria, su vida, su reino, bajo un nuevo pacto. Bajo un nuevo pacto. La segunda cabeza que recapitula o reencabeza ahora la humanidad y toda la creación, lo va a hacer cumpliendo la obligación de la humanidad bajo el pacto de obras, pero trayendo a aquellos que hemos quedado destituidos de poder pararnos delante de Dios con nuestra justicia, porque somos pecadores, y nos va entonces a traer en unión a Dios y a relacionarnos con Él sobre los términos de un nuevo pacto. ¿Qué pacto es este? ¿Y qué tipo de pacto es este? Seguimos leyendo. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. Cabeza representativa de la humanidad. Ahora vamos a beber de la plenitud de Cristo. Así como hemos bebido, ¿verdad?, de la desgracia del primer Adán. Una desgracia completa, la bebimos completa. Y nacimos muertos y delitos en pecado. Pero el Señor entra bajo la ley para liberarnos de la condenación de la ley, cumpliéndola a nuestro favor. En su penalidad, muriendo la paga de nuestros pecados que merece el alma que pecare morirá. Pero levantándose, justificándonos con su vida santa y perfecta, habiendo vivido para nuestra justicia, habiendo vivido las demandas perfectas de la ley para imputarla a nuestra cuenta. Esto es para justificarnos. A esta doctrina de la sustitución, la expiación de Cristo en la cruz, su vida perfecta, habiendo terminado su obra de sacrificio, resucitando, sentado a la diestra de Dios en justicia perfecta y en victoria, Cristo imputa, Dios imputa, carga nuestra cuenta, toda la obra del Hijo cumplida a nuestro favor, para de esta manera perdonarnos y justificarnos, declararnos justos delante del Padre. ¿Cómo? ¿A través de qué medio? ¿O a través de qué pacto? A través del pacto de gracia. El pacto de gracias. Por eso dice aquí: de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Sí, se trata de la gracia de Dios. Y no solo de gracia, sino de gracia sobre gracia. Es una desgracia aquellos que quieren rechazar o rechazan la gracia de Dios, porque la quieren mezclar y combinar con un poco de ley. Aquellos que trataron de hacer así en la historia nuevo testamentaria, los Gálatas, tratando de añadir la circuncisión, nada más, el apóstol Pablo les dice, de la gracia habéis caído. Si ustedes quieren añadir un aspecto de la ley, en esta ocasión con los Gálatas, era el aspecto ceremonial de la circuncisión, Pablo les dice, entonces son obligados a guardar toda la ley. No solo el aspecto ceremonial, sino también el aspecto moral. Porque la ley habla, el hombre que haga todas estas cosas, vivirá por ellas. Por lo tanto, la ley no es de fe. Oh, que la ley no sea de fe no quiere decir que sea mala. El pacto de obras no es malo, precisamente se llama el pacto de obras porque no es de fe. No es de fe, es de obras. Adán tenía que obrar y obedecer la justicia que Dios le demandaba en su ley. Aquellos que quedarán condenados delante de Dios, Dios les va a demandar la justicia de su ley. El no haber obrado. El no haber obrado. Y los hombres que no conocen a Cristo, precisamente lo que ellos creen es que han obrado. Y por eso le van a decir en el día de juicio, ¿cuándo no hicimos esto? ¿Cuándo no obramos? ¿Cuándo no visitamos? ¿Cuándo no hicimos las obras? Aquellos, dice la palabra en los evangelios, que querían justificarse a sí mismos por las obras de la ley. Pero después lo oímos en la anunciación apostólica, de todo aquello que no pudieron ser justificados por las obras de la ley, a través de la fe en Cristo Jesús, seréis justificados. Por eso viene ahora una distinción del evangelista en el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Se fijan? Dice, ¿para qué fue dada la ley por medio de Moisés? Ciertamente no fue dada para salvarte, ni para salvar a Israel. El apóstol Pablo nos dice que la ley fue dada como un tutorial a Cristo. Para una humanidad caída, tuvieran un historial y un prototipo del Evangelio y de la necesidad del hombre. ¿Cuántos hemos tomado un tutorial? A veces antes de entrar en un trabajo, se nos ha dado un tutorial, se nos ha preparado para la acción final y real en el trabajo, ¿verdad? Pues antes de la ley, ya en el jardín del Edén y a Abraham, le dio Dios la promesa del pacto de gracia. Del pacto de gracia se le dio a Abraham. Por lo tanto, toda la historia de la redención es la historia de la promesa del pacto de gracia hasta su cumplimiento. Nadie se ha salvado jamás por la ley. Y la ley no fue introducida para salvar ni justificar a nadie. Tristemente, algunos de nuestros hermanos, esperemos que no crean a persuasión esta doctrina, a cabalidad, que es la doctrina del dispensacionalismo. Creen que Dios ha tratado a lo largo de la historia de diferentes maneras o formas de salvar a la humanidad. Esto no es la manera en que Dios ha salvado nunca a nadie. Dios siempre ha salvado al pecador. Por gracia a través de la fe. Por gracia a través de la fe. Desde el tiempo de la antigüedad, los antiguos miraban adelante porque se les hizo la promesa de gracia de la simiente, de la semilla, y a Abraham le fue contada su fe por justicia. Creyó, y es el padre, dice la palabra en el Nuevo Testamento, de todos los que creen. Pero en la historia de Israel, se reintroduce o republica el principio legal. ¿Cuál es el principio legal? Haz para que Dios te bendiga. El que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Y por qué y para qué se republica este principio legal? Como no es el pacto de obras adámico, porque ya es la humanidad está caída, sí es una relación de pacto legal basada en obras con Israel con respecto a la tierra de Israel. En otras palabras, Jehová le dijo al pueblo que estaba bajo promesa de gracia y de fe: si ustedes obedecen esta ley, se mantienen en la tierra y los prospero y los bendigo en la tierra que les he dado. Si no obedecen la ley, los expulso y los vomito de ella y quedarán castigados y en yugo opresor por vuestros enemigos. ¿Qué le pasó a Israel? Fueron expulsados de la tierra bajo el pacto antiguo, bajo el pacto mosaico. Aquel pacto mosaico de ley no era para salvarlos, era un tutorial para que Israel, junto con toda la humanidad, entendiera, por un lado, la santidad de Jehová y su justicia, revelada en sus mandamientos. Y como consecuencia de eso, entendiera, al verse desterrados de la tierra, que todos hemos pecado contra Dios y no hemos guardado su pacto de ley. Nadie, no hay uno que lo ha hecho. Y de esa manera aguardaran con anticipación, con ánimo, con deseo y con gran necesidad la llegada de una nueva cabeza con un nuevo pacto, el pacto de gracia. Y esto, hermanos, es lo que tenemos entonces en el libro de los Hechos, donde se nos dice, los dejo con un versículo para continuar el domingo que viene. En el libro de Hebreos, discúlpenme, allí en Hebreos capítulo 7. En Hebreos capítulo 7. En Hebreos 7 se nos dice, versículo 17, par de versículos, pues se da testimonio de él, de Cristo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues, escuchen hermanos, queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿A qué se refiere el mandamiento anterior? A la ley mosaica. Paréntesis, no quiere decir que la ley moral ha quedado abrogada. Imposible, es el carácter de Dios y en esa forma estamos siendo transformados y glorificados. Conforme a ese carácter moral, justo y santo. Pero queda abrogado el pacto que contenía estos términos legales o de obra. Mira lo que dice, sigue diciendo: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Debilidad e ineficacia, ¿para qué? Para justificar al pecador, para perfeccionar al pecador. La ley demanda y pide, pero no otorga nada. La ley solo pide y demanda lo que es justo, santo y perfecto, pero no puede darte nada, porque la ley pide que hagas, y hasta que hagas, no puedes quedar justificado. Pero hasta que hagas, completa y perfectamente. Por lo tanto, va ese principio legal que Dios republicó tutorialmente bajo el pacto mosaico, que está empujado por la promesa de gracia al cumplimiento en Cristo, queda abrogado. Dice el versículo 19, pues nada perfeccionó la ley. ¿Se fijan? Nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Esto era el aspecto tutorial del pacto mosaico, que ciertamente ahí estaban los elementos de gracia también, para que el pueblo anhelara y clamara y esperara la redención que vendría en el último Adán y en el nuevo pacto en su sangre. Dice también en el capítulo 8, terminamos aquí, dice, pero ahora, capítulo 8, versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hermanos, esto es lo que es distintivamente bíblico, explícitamente bíblico acerca de la persona de Jesús. Para creer en la persona de Jesús, bíblicamente hablando, tienes que creer en aquel que es la última cabeza de la humanidad, que sustituye al pecador, trayendo al pecador en reconciliación con Dios bajo un nuevo pacto, no el de la ley, no el de obras, sino bajo el pacto de gracia, bajo el pacto evangélico, con la anunciación del evangelio, que el pecador es justificado por gracia, sin méritos ninguno, por la fe sola, aparte de las obras. Y este pacto así trae mejores promesas, porque nos ha permitido llegar. Nos ha permitido acercarnos, nos permite no temer, nos entrega descanso, nos entrega paz, nos entrega lo que la ley no podía entregarnos, un nuevo corazón, nos entrega la ley moral escrita en el corazón y frutos de justicia por gracia a través de la fe. Iglesia, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, la persona de Cristo. Que Dios les guarde, nos damos cita.